La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden reafirma su apoyo a los palestinos en su visita al cercano Oriente. Estadounidenses tienen otra opción para vacunarse contra el COVID-19 luego de la aprobación a la vacuna desarrollada por Novavax. Y fallece Ivana Trump, primera esposa del expresidente Donald Trump, en lo que oficiales sospechan fue un accidente. Hoy es viernes 15 de julio de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden continúa su breve gira por el cercano Oriente, donde visitó Cisjordania para manifestar su apoyo al pueblo palestino. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden ha visitado hoy Cisjordania para reunirse con los líderes palestinos en la ciudad de Belén y durante una comparecencia junto a la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, aprovechó una vez más para manifestar su apoyo a la solución de dos estados como un término pacífico al eterno conflicto palestino-israelí, que en los últimos meses ha experimentado nuevos episodios de violencia con un aumento de las tensiones en la región.
El pueblo palestino merece un Estado propio que sea independiente, soberano, viable y contiguo. Dos estados para dos personas que tienen profundas y antiguas raíces en esta tierra, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad. Ambos estados respetando plenamente la igualdad de derechos de los demás ciudadanos y ambos pueblos disfrutando de la misma medida de libertad y dignidad. Fundamentalmente de eso se trata todo esto.
Pese a su apoyo hacia el pueblo palestino, los expertos no esperan que la visita del mandatario estadounidense vaya a generar ningún cambio en la región, ni mucho menos acabar con décadas de disputas territoriales. Luego de su visita a Israel y Cisjordania, esta tarde Joe Biden se dirigirá a Arabia Saudita, la última de sus paradas de este tour por Oriente Próximo y también la más controvertida. Con la invasión de Rusia en Ucrania y la imparable inflación de los precios energéticos, el presidente Biden justificó su visita al país musulmán, cuyas relaciones se encuentran en su punto más bajo, según aseguran varios internacionalistas. Durante su encuentro bilateral con el rey saudí Salman bin Abdulaziz y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el líder estadounidense discutirá el suministro de energía, los derechos humanos y la cooperación en seguridad. Ante el nuevo escenario geopolítico marcado por el desafío que supone Rusia para los aliados de Occidente, los intereses energéticos llevaron a la administración Biden a tomar la decisión de no aislar el reino saudí, que a día de hoy es el mayor exportador de petróleo del mundo y una importante potencia regional que en los últimos años ha estado fortaleciendo sus lazos con Rusia y China, cuyos gobiernos suponen un reto para la seguridad y la estabilidad de Occidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, autorizó el uso de emergencia en adultos de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la empresa estadounidense Novavax, aumentando a 4 las opciones permitidas para todos aquellos estadounidenses que quieran actualizar su esquema de inmunización. Así lo confirmó el director ejecutivo de Novavax, Stanley Erck.
La FDA nos ha dado una autorización de uso de emergencia y eso es para autorizar el uso de nuestra vacuna para el régimen de 2 dosis en las vacunas primarias para todos los adultos mayores de 18 años.
Las vacunas contra el COVID-19 de Novavax están basadas en un principio biotecnológico en el que se generan copias de la proteína espiga que recubre el coronavirus para luego ser atacado por el sistema inmunológico, similar a los inmunizantes utilizados en la lucha contra otros virus como la hepatitis B y el herpes zóster, una tecnología que resulta muy diferente a la usada por los laboratorios Pfizer y Moderna, que actualmente son los de mayor distribución en el país. La empresa productora del inmunizante con sede en Maryland espera que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, den luz verde a las más de 3 millones de dosis encargadas por el gobierno del presidente Biden, un proceso que podría tomar hasta 2 semanas, por lo que el director ejecutivo de Novavax, Stanley Erck, anticipó que las primeras vacunas podrían administrarse a finales de julio.
Y continuamos con otras noticias. Ivana Trump, quien fuera la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump y madre de sus hijos mayores, falleció el jueves en la ciudad de Nueva York a sus 73 años de edad, según informó su familia. El expresidente publicó en su aplicación de redes sociales Truth Social que Ivana Trump falleció en su residencia de Manhattan, escribiendo, y citamos, «Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora». La policía investiga las causas de la muerte. Todo apunta a que Ivana Trump cayó por las escaleras de forma accidental, ya que fue encontrada inconsciente cerca de una escalera de la casa. En los próximos días se espera que la oficina del médico forense determine la causa oficial de su muerte. La pareja tuvo tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. «Ha sido un día muy triste», señaló Eric Trump al salir de la casa de su madre cerca de Central Park en Nueva York. En un comunicado, él y sus hermanos señalaron que «era una mujer increíble, una fuerza en los negocios, una deportista de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa». Nacida en República Checa, la esquiadora y modelo ocasional conoció en la década de los 70 al que se convirtió en presidente de Estados Unidos y en los 80 se convirtió en un ícono por derecho propio, rebosante de estilo y glamour con su característico peinado rubio. La pareja fue protagonista de la escena neoyorquina antes de su igualmente público y turbio divorcio en 1992.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. Luego de oficializarse la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda en Bolivia, parlamentarios opositores critican la decisión y el gobierno asegura un proceso transparente, informa Fabiola Chambi.
Parlamentarios de la oposición en Bolivia advirtieron del riesgo de una posible electoralización del Censo de Población y Vivienda por su proximidad a las elecciones nacionales de 2025, luego de conocer la postergación del mismo hasta mayo o junio de 2024, cuando inicialmente estaba programado para el 16 de noviembre de este año. Para la opositora Comunidad Ciudadana hay un cálculo político en la decisión y el jefe de bancada de esta organización política, Carlos Alarcón, expuso sus argumentos.
El gobierno está mintiendo al pueblo de Bolivia y no quiere hacer el censo en esta gestión por las razones de que quiere seguir haciendo un abuso del recurso económico. Es que si lo lleva hasta el 24, va a manipular los resultados.
El rechazo a la postergación del censo también vino desde la gobernación de Santa Cruz, que advirtió con procesos penales y anunció medidas en los próximos días. Sin embargo, la respuesta del gobierno a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, fue contundente.
Como el gobernador de Santa Cruz, irresponsable e incapaz respecto a una gestión, busca utilizar políticamente el censo para nuevamente generar confrontación y desestabilización.
Aunque algunas autoridades locales y representantes de la sociedad civil respaldan la decisión asumida por el Consejo Nacional de Autonomías porque argumentan que no había la preparación suficiente, sobre todo en el desarrollo de la cartografía, consideran que el censo podría ser el próximo año y no el 2024. El presidente Luis Arce dijo que el censo será absolutamente responsable y transparente. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
y en Venezuela culminó el primer año del reinicio de clases presenciales en medio de críticas condiciones para los estudiantes y docentes. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante 2 años, las escuelas en Venezuela permanecieron cerradas como parte de las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19. Y en octubre del año pasado, las autoridades permitieron el regreso a clases presenciales de forma progresiva y alterna. A pesar de que, según trabajadores del sector educativo, las condiciones no eran óptimas debido a los bajos salarios que perciben y a la situación de infraestructura de muchos centros educativos. De acuerdo a una investigación de SECODAP, una organización dedicada a defender derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, el primer año de presencialidad ocurrió en medio de condiciones deplorables, como explicó Vanessa Moreno Lozada, coordinadora de comunicaciones de SECODAP.
Fallas en los techos, falta de agua, falta de gas doméstico, lo cual imposibilitaba la cocción de los alimentos del programa de alimentación. Brecha educativa entre lo que aprendieron en las clases virtuales y cómo llegaron a estas clases presenciales. Falta de transporte público, entre otras fallas. Una de las más significativas por la cantidad de escuelas que reportaron esta falla fue la falta de docentes.
Moreno subrayó que durante los 2 años de clases a distancia, el espacio de la escuela como rol protector de los niños, niñas y adolescentes comenzó a ser valorado.
Todavía hay familias que hacen un esfuerzo tremendo para llevar a su niño, niña, adolescente a las aulas. Esa deserción escolar que puede estarse notificando está todavía tan incierta porque no tenemos diagnóstico oficial, no tenemos una data oficial.
El año pasado, días antes del reinicio de actividades académicas presenciales, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, aseguró que el gobierno se encontraba desarrollando un plan para rescatar la infraestructura escolar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. Las mesas de diálogo entre el gobierno de Ecuador y el sector indígena avanzan. El informe con Giselle Jácome.
Son 10 mesas las que se han activado para trabajar en los acuerdos entre el sector indígena y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Llevan pocos días de trabajo. Todas tienen representantes de ambos sectores y la de la focalización de los combustibles es una de las más sensibles. Gary Espinosa, del brazo de la FENOCIN, parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, menciona que una forma de focalización podría ser ampliar el subsidio que tienen los pescadores artesanales.
Los pescadores tienen un subsidio que está de 1.25, el máximo precio es 1.25 el galón. ¿Qué tiene que hacer a toda la gente que usa maquinarias, herramientas y para hacer producción agropecuaria?
Otra de las mesas con importantes exigencias del sector indígena es la de la moratoria crediticia en la banca pública y privada. En los días de la paralización, el gobierno había concedido el perdón de las deudas en la banca pública de hasta $3,000, pero los indígenas piden que esto se extienda hasta en $10,000 y que incluya a la banca privada y no solo a la pública, por lo que la Asociación de Bancos Privados se unió a los diálogos. De otro lado, el sector productivo está preocupado, pues las pérdidas durante la paralización fueron millonarias. Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación de Exportadores, señaló.
Donde lo que nos preocupa no es solo el monto de pérdidas económicas que ya lo hemos anunciado, que son más de $100 millones, sino la merma en la capacidad productiva que tenemos. Sufrimos ataques contra la propiedad privada, es decir, se destruyó esa capacidad productiva, hubo daños a instalaciones de riego, hubo daños a la nutrición o a la recopilación de materia prima.
Hay otro fantasma que rodea al sector productivo y es el de la destrucción de la propiedad privada, plantaciones y fábricas que dan trabajo a familias indígenas que fueron víctimas de vandalismo por parte de los propios trabajadores. Algo que no se entiende sino desde la perspectiva del resentimiento social. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Italia podría necesitar elecciones anticipadas para superar el estancamiento político actual, según funcionarios del gobierno, luego de que el primer ministro Mario Draghi presentara su renuncia tras un motín por parte de miembros de su coalición. Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, anunció que renunciaría el jueves después de que el Movimiento 5 Estrellas, un partido de coalición, no lo respaldara en un voto de confianza sobre su plan para combatir el aumento de los precios. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, rechazó la renuncia del primer ministro después de un día de drama político que amenazó con derribar un gobierno de unidad nacional que ha estado en el cargo menos de 18 meses. Si Draghi cae, votamos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Luigi Di Maio a la emisora de radio italiana RTL y agregó que sin un gobierno en pleno funcionamiento en los próximos meses, Italia correría el riesgo de perder miles de millones de euros en fondos de recuperación pospandemia de la Unión Europea y no podría promulgar medidas para combatir los altos costes energéticos. Las divisiones entre los partidos políticos de Italia sobre asuntos como el aumento del costo de vida y cómo responder a la invasión rusa de Ucrania se están amplificando ante la proximidad de las elecciones generales que se realizarán en la primera mitad de 2023. Ahora, la nación del sur de Europa podría necesitar elecciones anticipadas para superar un bloqueo político, dijeron funcionarios del gobierno el viernes. El líder Mattarella le pidió a Draghi, de 74 años de edad y que es un tecnócrata no electo, que se dirigiera al Parlamento para obtener una imagen más clara de la situación política.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y la deforestación en la Amazonía brasileña bate récords en el primer semestre del 2022. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un reporte revela que la devastación de la Amazonía continúa su imparable ascenso desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro este primer semestre de 2022 con cifras récord. Entre el 1 de enero y el 24 de junio, la selva tropical más extensa del mundo perdió prácticamente 4.000 kilómetros cuadrados de vegetación, un 10,6% más que en el mismo periodo de 2021. Se trata del nivel más alto desde que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil comenzó a recopilar datos a mediados de 2015. Sobre la Amazonía a través del sistema de seguimiento por satélite. El área destruida en la primera mitad de 2022 es un 80% más grande que en el mismo periodo de 2018, el año anterior a la toma de posesión del presidente Bolsonaro, según un análisis del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía, una organización brasileña sin fines de lucro. No obstante, el presidente brasileño expresó durante la reciente Cumbre de las Américas realizada en Estados Unidos que Brasil es uno de los países que más ha conservado el medio ambiente y sus bosques.
Somos una potencia agrícola sustentable.
Somos un país con agricultura sostenible. No necesitamos a la región de la Amazonia para ampliar nuestra agroindustria. Solamente en el bioma de la Amazonia, un 84% del bosque está intacto con la mayor biodiversidad de todo el planeta.
Estos datos podrían impactar la decisión de los ciudadanos brasileños que en octubre elegirán un nuevo presidente. El actual mandatario Jair Bolsonaro se postula para un segundo mandato de 4 años, pero se ubica en las encuestas por debajo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sala de redacción. Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. Web 3 es el nombre de lo que podría ser la próxima revolución tecnológica que podría facilitar un Internet descentralizado y libre de las gigantes tecnológicas. Los detalles con Diva Lizeth Cash.
Cuando Mary Chris Bonzo tuvo problemas para encontrar mujeres interesadas en Web 3, comenzó su propio grupo, Mujeres en Web 3.
Web3 es la próxima revolución de Internet. Cada plataforma, organización y economía digital se está descentralizando.
Web3 promete una Internet descentralizada con la libertad de controlar o vender los propios datos y ser parte de comunidades sin gigantes de las redes sociales. Tecnólogas, mujeres empresarias y personas no binarias aseguran que ofrece un nuevo comienzo en la industria tecnológica dominada por hombres.
Hay muchas oportunidades en torno a las finanzas, los negocios, la comunidad y las redes que simplemente se están pasando por alto.
Meta Angels es una comunidad que compra fichas no fungibles, obras de arte digital conocidas por sus siglas en inglés NFT. Cada vez que se vende una membresía, un porcentaje va para el artista y la compañía.
No es por el dinero, es asegurarnos de que nuestras puertas estén abiertas.
También las mujeres negras son promovidas como ingenieras en Black Women Blockchain Council, demostrando que si bien el potencial de Web3 aún está por verse, las mujeres se están uniendo ahora para ver cómo pueden ser parte de él.
La capacidad de crear transparencia y por lo tanto responsabilidad, realmente lo vi como un medio para ayudar a mi comunidad a obtener libertad financiera.
Diva Lizeth Cash, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El primer campeonato mundial de atletismo se celebra en Estados Unidos un año después de que varios récords cayeron en los Juegos Olímpicos. El atletismo regresa al escenario mundial en una localidad donde este deporte tiene gran arraigo, en Eugene, Oregon. La ciudad fue colocada en el mapa por un gran mediofondista, Steve Prefontaine, que conservó su relevancia en el atletismo por un coloso llamado Nike. Tiene ahora un estadio renovado de $270 millones, el icónico Hayward Field, que cuenta con una pista muy rápida para este, el primer mundial de atletismo que se realice en Estados Unidos. Eugene iba a albergar el mundial en 2021, pero la pandemia postergó los Juegos Olímpicos por un año y a su vez ello retrasó en un año el calendario del atletismo. Siempre existe una oportunidad de que se rompan récords durante el mundial, pero simultáneamente nunca puedes ordenar esto, dijo el noruego Carsten Warholm, quien quebró la vieja marca de los 400 metros con vallas en el verano pasado. Y el líder del organismo rector del atletismo en el mundo dijo que habría sido inconcebible el permitir la participación de Rusia en el Mundial, que comienza esta semana en el marco de la guerra lanzada por este país contra Ucrania. Durante la conferencia de prensa ofrecida el jueves en la víspera del Mundial, Sebastián Coe, presidente de World Athletics, dijo que no había cambio alguno en la postura que la federación adoptó poco después de que Rusia invadió Ucrania en febrero. se expresó un punto de vista muy claro sobre la integridad de la competición, dijo Kou. Habría sido inconcebible tener a Rusia aquí, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El actor Daniel Radcliffe interpretará el papel del músico Weird Al Yankovic en Weird, The Al Yankovic Story. Yankovic es conocido por parodiar canciones de sus contemporáneos musicales. El músico ha ganado 5 premios Grammy y su disco Mandatory Fun del año 2014 fue el primer álbum de comedia en la historia de la revista Billboard en debutar en el puesto número 1 de la lista Top 200. Sobre la elección de Daniel Radcliffe para el papel, el propio Yankovic dijo que no tiene dudas de que este y no Harry Potter será el papel por el que generaciones futuras recordarán al actor. El estudio cinematográfico Lionsgate y el productor de la película Bohemian Rhapsody, Graham King, van a realizar una película biográfica sobre Michael Jackson. Lionsgate tiene los derechos mundiales de la película, titulada Michael, que también será producida por los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, lo que va a permitir que el proyecto cinematográfico tenga acceso a la música del artista. Josh Logan está encargado de escribir el guión de la película. Él y Graham King colaboraron previamente en The Aviator de Martin Scorsese. Según Lionsgate, Michael será un retrato en profundidad del artista a quien el estudio califica de complicado y que se convirtió en rey de la música pop. La película narra los comienzos de Michael Jackson con sus hermanos, los Jackson 5, el ascenso a la fama y las acusaciones de abuso sexual. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Dr. King también está desarrollando la historia de los Bee Gees para la pantalla grande. 2005, Coldplay alcanza el puesto número 13 en la cartelera de canciones pop para adultos y el 5 en la lista de canciones alternativas de la revista Billboard con el tema Speed of Sound. La canción, que ha sido descargada más de 1,000,000,000 de veces, viene incluida en el tercer álbum de estudio de la agrupación X and Y. La Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores reconoció al tema Speed of Sound como canción del año. 2021, Ed Sheeran llega al 4 de las 100 calientes con Shivers. El tema se ubicó en el primer lugar en Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Irlanda, Suecia y Suiza. 1970, la banda canadiense The Guess Who pasa 4 semanas en el número 1 de la Hot 100 con American Woman. La canción fue escrita por Randy Bachman, Burton Cummings, Jim Cale y Gary Peterson. En 1999, el actor y músico Lenny Kravitz hizo una versión que llegó al puesto 49. Kravitz es el padre de la modelo, cantante y actriz Zoe Isabella Kravitz, Gatúbela, de la película The Batman. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.